Ahora vamos a saludar a la jueza federal con competencia electoral, Sunilda Nierenberger. Muy buenos días, jueza. Aquí Marcela y Noelia la saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien. Bueno, queríamos saber en principio cómo se va a dar el protocolo en las elecciones de este domingo y sobre todo qué sucede con aquellas personas que deciden arbitrariamente o porque tienen algún síntoma no ir a votar o no cumplir con su deber de ser autoridades de mesa este domingo.
Bueno, a ver, nosotros hemos realizado un protocolo teniendo en cuenta las distintas cuestiones que hemos podido prever y reglamentándolas de algún modo o regulándolas, y después pueden surgir un montón de otras que serán resueltas en el día correspondiente. En el caso de las personas habilitadas para votar, son aquellas que se encuentran entre 16 hasta la última edad que puedan ir, o sea que todos están habilitados a partir de los 16 años, obligados de ir a votar. Desde los 18 hasta los 70 años se encuentran obligados de ir a votar. En caso de que en el día del comicio, digamos, del acto comicial, estas personas se encuentren, si están infectadas con el certificado expedido por salud pública, o si son contacto estrecho, o presentan síntomas compatibles con COVID, deberán abstenerse de ir a votar, guardar los protocolos establecidos por salud pública, o en su caso, para aquellos que aún no tengan todavía la certificación, comunicarse con la autoridad sanitaria pertinente, digamos, siendo esta causa suficiente para justificar la no emisión del voto. Eso lo establece así el Código Electoral, que dice que están excluidos de ir a votar aquellos que tengan problemas de salud o, dice, por razones de fuerza mayor, que sería el caso de aquellos que se encuentran lejos del domicilio o del lugar de votación. Estas personas deben solicitar la certificación llamando a un 0800 que se está publicando en algunos lugares, que es el 0800-444-0829 de Salud Pública, que es quien les va a expedir esa constancia oficial. Uh-huh. Y esta constancia presentarla con posterioridad o ese mismo día a la Secretaría Electoral. A la Secretaría Electoral, bueno, si vienen con posterioridad, se la puede presentar por mesa de entradas, pero en general se sugiere que se haga a un email que es justificaciones.elecciones2021@gmail.com. Lo que tienen que tener muy claro las personas que se encuentran en esta situación, es decir, infectados, sospechosos, con síntomas compatibles, que en ese momento sea certificado por salud pública, o contacto estrecho, quedarse en sus domicilios, no ir a votar, porque esto hace también al cuidado del resto de la población. En caso de que se rompieran los protocolos estos establecidos, ya el código también penal establece determinadas procesos y penalidades para aquellos que pongan que puedan romper los protocolos y que signifique un riesgo para la salud pública, aquellos que se tengan posibilidad de contagiar determinadas enfermedades. Así que bueno, lo que se recomienda es que se queden en sus domicilios.
En el caso luego, sí, doctora, en el caso de las autoridades de mesa, si tienen algún inconveniente para no estar en ese momento, ¿cuánto tiempo antes tienen que avisar y en ese caso cómo se las reemplaza?
Mire, la autoridad de mesa se está capacitando, está en contacto estrecho con la Secretaría Electoral, aquellas que han aceptado el cargo, que se han presentado a capacitarse. Nosotros hemos designado a una cantidad bastante mayor de autoridades para que el día del acto eleccionario no tengamos inconvenientes. Por lo tanto, en la medida en que vayan llegando por orden de llegada y de acuerdo a la capacitación recibida, van a ir ocupando los lugares en las mesas, en los establecimientos de votación a los que han sido asignados. Ellas tienen las mismas obligaciones que cualquier votante para el caso de, quiero decir, de justificación. Tendrán que justificar con sanidad, con salud pública. Pero no obstante eso, su primer paso es comunicarse con la Secretaría Electoral. Ellos tienen los números, además se ha asignado personal de acá de la Secretaría que deberá estar en contacto con este colectivo de autoridades de mesa para que cualquier novedad que surja les sea comentado, para que el delegado judicial que va a estar en el establecimiento de votación pueda inmediatamente suplir a esta autoridad que, debidamente justificado, comunique que no podrá acudir a cumplir con su responsabilidad. Y en ese caso se pondrá a otras de las personas que han sido designadas autoridad de mesa y que han sido capacitadas.
En el caso de la cantidad de escuelas en la provincia, porque ahora hay más escuelas que en las elecciones anteriores, ¿usted tiene el número de las escuelas, doctora?
Sí, nosotros hemos aumentado de 213 o 23 escuelas aproximadamente a 450 escuelas en esta oportunidad, justamente porque se ha disminuido el número de mesas habilitadas en cada uno de los establecimientos. No solo escuelas, sino que en algún caso tenemos algún centro comunitario, tenemos buenos jardines de infantes, creo que hay una iglesia también en algún lugar, justamente porque al tener que agregar establecimientos y disminuir las mesas a habilitarse, nos significó en muchos casos que no habían establecimientos en condiciones para ser habilitados, por eso establecimientos educativos, por eso hemos tenido que buscar otro tipo de establecimientos que se encuentren en condiciones. Así que por eso mismo y como consecuencia de que se ha aumentado el número de escuelas, se recomienda a la población verificar en el padrón electoral, informarse y determinar a ver en qué lugar van a ir a votar, porque va a haber muchos que ya no van a votar en el lugar que votaban en elecciones anteriores.
El protocolo habla de el sobre que no se debe usar la saliva para cerrarlo. ¿Hay alguna incompatibilidad con los sobres que no están cerrados, que no están bien cerrados? Lo digo porque
no, el protocolo no habla de nada de sobres. Nuestro protocolo no dice eso. Alguien ha hablado de esa situación de otros protocolos que no es el protocolo del Distrito Chaco, ya que el elector que va a acceder al lugar de donde están las boletas, con su sobre, agarra la boleta, la pone dentro, la coloca dentro del sobre, y con este sobre así en condiciones, puede ser con la misma tapa del sobre, tapa por decirlo así, la misma, ¿cómo se llama?, ojal del sobre o solapa, uh-huh. Perdón. Con la misma solapa del sobre abierta y tal vez enganchadita en la ranura del sobre, puede abierto sin tener que pegar nada, puede ir hasta la urna y a la vista de todos introducir su sobre sin tener que estar pegado de ninguna manera. Pero si lo pegó tampoco es un problema, nosotros evitamos o les decimos que no es necesario justamente para evitar el uso de la saliva, no va a haber goma en el lugar. Pero de todas maneras, si alguien lo pegó, tampoco es un inconveniente. Lo importante es que el voto esté dentro del sobre y el sobre dentro de la urna, porque lo que se individualiza y recuenta luego son la cantidad de votos. Así que no es necesario que incluso que sean pegados.
Claro. Y en el caso de el horario, ¿va a seguir siendo hasta las 6 de la tarde? Además hay un horario para personas de grupos de riesgo para que vayan a votar.
Sí, el horario de votación es de 8 a 18, horario en que se cierra el acto comicial, se van a cerrar los establecimientos, pero sí, debido a los protocolos, hay alguien todavía que haya quedado en la fila, a las 18 menos 2 minutos el personal que está el agente facilitador va a entregar números a los que se encuentran afuera haciendo la fila para votar, para que al cerrarse el acto comicial, estos puedan seguir emitiendo su voto, es decir, aquellos que llegaron antes de la hora del cierre. Hay un horario que nosotros a nivel distrital, es decir, aquí en el Distrito Chaco, establecimos como prioritario para las personas de riesgo, que es de 10:30 a 12:30. ¿Esto qué significa? ¿Que en otros horarios no van a votar? No, todos van a votar. Es decir, en el horario que vayan, las personas de riesgo, más que de riesgo, enfermos, discapacitados, mayores, embarazadas, tienen prioridad para emitir su voto. Pero en este horario se ha fijado como prioritario para que si alguien quiere ir con mayor especificidad, digamos, a votar en este horario, obviamente va a ser... va a estar casi una fila de personas que reúnen estas condiciones. Pero vuelvo a repetir, fue un horario prioritario, un horario de prioridad, pero en el resto del día todos pueden ir. Se les recomienda a nivel nacional a las personas mayores o con algún tipo de problemas de salud, que no sean COVID obviamente, a ir en los primeros horarios, pero esto por una cuestión de lógica, porque justamente en los primeros horarios las personas jóvenes no van a votar. Da menos cantidad de gente a votar generalmente cuando sí. Es muy temprano, por eso se recomienda a los mayores adultos o a los adultos mayores o a las personas con algún tipo de problemas o con algún tipo de circunstancias como embarazadas, por ejemplo, o discapacitados, que puedan ir en las primeras horas o en este horario establecido de 10:30 a 12:30.
Ahora, doctora, en cuanto a la difusión de los datos, de los resultados, ¿a partir de qué hora se puede dar esta situación?
Y eso lo va a ir determinando la DINE, sobre todo, y la Cámara Electoral, porque, a ver, a nivel político se dan un primer resultado que es como el resultado extraoficial que van pasando los fiscales, que van comunicando a los fiscales y la autoridad de mesa en general al momento que se hace el recuento de cada una de las mesas, luego de las 18 horas que se cierra. Va a depender un poco en cada establecimiento y en cada mesa con cuánta celeridad se lleve a cabo este procedimiento, pero el recuento oficial lo van a tener recién en la semana subsiguiente, que es a partir de las 18 horas del martes, que comienza el escrutinio definitivo, y es el escrutinio oficial que lo realiza el juzgado electoral.
En cuanto a, vamos a dejar bien en claro esto, las sanciones que se aplican para quienes no van a votar o inclusive para quienes piden un certificado por COVID o síntomas de COVID ese día, tienen además que cumplir con el aislamiento obligatorio en sus respectivos domicilios, ¿no?
Sí, tal cual. Todos aquellos que yo mencioné en primera instancia al comienzo de la nota, que hablábamos de personas que se las llama sospechosas o que son de contacto estrecho o que se encuentran ya infectadas de COVID y que además certificado por salud pública, deben quedarse en sus domicilios, no deben concurrir al lugar de votación y justificar su voto con el certificado correspondiente de salud pública, porque, como dije al comienzo, si salieran de sus domicilios donde deben guardar el aislamiento, estarían infringiendo las normas establecidas tanto en los protocolos como en el Código Penal. Esto podría significar correr una vista al fiscal por la posible comisión de un delito de acción pública. Así que, bueno, y aquel que no concurre a votar y que no tiene ningún tipo de justificativo, es decir, el que no está debidamente justificado, tiene una multa como penalidad y también se encuentra imposibilitado de ocupar cargos o empleos públicos durante determinado tiempo y también imposibilitado de que se le otorguen o de realizar determinados trámites administrativos en la Administración Pública Nacional o Provincial.
Por último, el protocolo habla de el no contacto del votante con las autoridades de mesa, es decir, hay que llevar una propia virome, el DNI se puede mostrar de lejos, pero también podrá las autoridades de mesa pedirle al elector que se saque el barbijo para constatar la identidad.
Sí, totalmente. Bueno, esto, las autoridades de mesa ya están debidamente instruidas de todo el proceso de cuidados que se debe llevar adelante. Nosotros recomendamos a la población llevar su propio bolígrafo, pero no obstante eso, va a haber bolígrafos en la mesa y que van a estar debidamente sanitizados, porque la autoridad de mesa va a tener elementos de sanitización tanto para los elementos que se utilizan en la mesa como para, después el mismo establecimiento educativo va a tener también elementos que es el agente sanitizador para sanitizar el cuarto oscuro. A las personas se les recomienda llevar sus propios bolígrafos y también a las autoridades de mesa se les recomienda que el elector presente ante la autoridad de mesa y los fiscales, sobre todo entre la autoridad de mesa, que es la que tiene que constatar específicamente la identidad, que muestren su documento a una distancia suficiente como para que la autoridad de mesa lo vea y no tengan que pasar el documento en las manos de los demás actores que están en la mesa y tampoco en la autoridad de mesa, un poco para evitar cualquier posibilidad de contacto. No obstante eso, obviamente, si de ser necesario se requiere tomar contacto con el documento o también identificar, que es lo que más comúnmente va a ocurrir, es que se necesita ver la cara del elector para ver si coincide con el documento, la autoridad de mesa le pedirá al elector que se corra el barbijo momentáneamente y 2 minutos para ver su rostro y constatarlo con el DNI o con el documento correspondiente, luego de lo cual seguirá con el barbijo puesto porque es uno de los recaudos que debe tomarse en todo el momento del acto leccionario.
Bien. Y en cuanto a la logística, bueno, también se dio a conocer que habrá transporte gratuito. No sé si tiene relación con su competencia, jueza, pero también no. Esto, bueno, será...
No tiene que ver con la justicia electoral. Eso podrán hacerlo tal vez, no sé si las autoridades públicas uh-huh. o tal vez las autoridades partidarias puedan haber decidido. Yo no desconozco eso.
En cuanto al padrón y la actualización del padrón con las personas fallecidas en el último año, ¿cómo se ha dado y cómo se ha cerrado el padrón?
Nosotros hemos cerrado el padrón con las altas y bajas que nos mandó el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, a principio de agosto. Luego de lo cual, normalmente el Registro Nacional de las Personas manda los cuerpos o los cambios, digamos, para procesar los datos a comienzo de cada mes. Obviamente nosotros hemos podido procesar hasta comienzo de agosto, porque después de eso el padrón se debe cerrar, debe seguir determinado proceso, se debe imprimir y ponerse en los bolsines que se preparan para cada una de las mesas de los establecimientos de toda la provincia. Por lo tanto, para nosotros el padrón se cerró en la primer quincena de agosto. Obviamente, si alguien constata algún fallecido después de eso y tiene posibilidad de presentarlo ante la Secretaría Electoral, de todos modos se va a eliminar en ese caso. Uh-huh. Y la misma autoridad en esa, advertida de esta situación el día del comicio, podría constatar de que realmente está fallecido, y si alguien se presentara en lugar de esta persona, obviamente en ese momento tiene que retener el documento y dar aviso a la autoridad, al comando que va a estar allí.
Y justamente por la cantidad de fallecidos por COVID, doctora, ¿no? Que justamente se dieron muchos fallecidos desde agosto a este septiembre, ¿no?
Sí, podría ocurrir, pero bueno, todo, por eso decimos nosotros que ya no es responsabilidad de la Secretaría Electoral, porque sí, van entrando a medida que las circunstancias así lo ameritan. Como usted bien dice, después de agosto se han podido producir fallecimientos, o también algunos que hayan acaecido antes de el principio de agosto y que no haya llegado el trámite correspondiente a tiempo, digamos, sí. ¿No? Porque el RENAPER lo demoró, porque el registro lo demoró, o que no nos hayan llegado acá a la Secretaría Electoral. Bien. Podría ocurrir. Bueno, en todos esos casos se recomienda siempre que aquella persona que tiene conocimiento y lo puede hacer conocer a la Secretaría Electoral, lo haga saber, o en ese día a la autoridad de mesa, para que la autoridad tome los recaudos, ¿no?
Bien. Desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo con Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
No, gracias a ustedes. Que tengan muy buenos días.
Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Sunilda Nierenberger, la jueza federal de Resistencia con competencia electoral.